ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.
Notas del día. Necesarias las herramientas para obtener información oportuna sobre gobierno, seguridad y justicia, INEGI. El presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Julio Santaella, señaló la urgencia de producir información en materia de gobierno, seguridad y justicia con mayor oportunidad. Tenemos eventos de muy difícil medición, como la problemática de la droga, la problemática de la corrupción. Todos estos retos son de difícil medición y tenemos que tener herramientas que nos permitan definir el progreso, expuso. Estos temas son importantes para mantener, sostener y construir el tejido social, resaltó durante la inauguración de la tercera Conferencia Internacional de Gobernanza, Seguridad y Justicia, en Mérida, Yucatán, la cual culminó el pasado 10 de junio, con información de Noticias MBS. Publica Semarnat, norma emergente de verificación vehicular. La Semarnat publicó la norma oficial mexicana de emergencia que establece los niveles de emisión contaminantes para la circulación de vehículos en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La norma de emergencia entrará en vigor el 1 de julio de 2016 y tendrá una vigencia de 6 meses, con información de El Financiero. Se unen Profeco y Condusef para atender fraudes. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, acordaron unir fuerzas para atender miles de casos de personas defraudadas por empresas cuyos servicios se encuentran en una zona gris de la legislación y atribuciones de ambas entidades. El presidente de la Condusef, Mario Di Constanzo Armenta, detalló que son inicialmente 3 áreas de atención donde se han generado la mayor cantidad de casos: robo de identidad, créditos fantasma y despacho de cobranza que realizan prácticas indebidas. Con información de La Jornada. Empleo informal reina en la región sur del país. Al cierre del primer trimestre de 2016, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán concentraron el 70% del total nacional de la población informal, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Oaxaca encabezó la informalidad laboral en México con una proporción respecto a su población económicamente activa, todas aquellas personas de más de 15 años, de 82%, seguido de Guerrero con 79.9%, Chiapas con 78.3%, luego Puebla con 73.3%, Tlaxcala con 73%, Hidalgo con 71.9% y Michoacán con 71.8%. Con información de El Economista. Auto que visiblemente contamine será remitido al corralón, Mancera. El mandatario local, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el vehículo que contamine visiblemente en la Ciudad de México será remitido a un corralón. Absolutamente todos los vehículos contaminantes, ostensiblemente contaminantes, serán remitidos como están siendo remitidos en el momento que son detectados. Estará participando tanto la Secretaría de Medio Ambiente con la vigilancia propia para el caso y la Secretaría de Seguridad Pública. Habrá coordinación también con la autoridad federal que tendrá facultades, sentenció el Ejecutivo local. Con información de Excelsior.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 193 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 22 de junio. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
A Gerardo Ledesma.
Buenos días.
A Lorena Contreras.
Buenos días.
Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días a todos.
Iris López.
Hola, buenos días.
Y por aquí también está con nosotros Lisset, que estamos discutiendo si va a cantar un rato o no. Y también, no sé, Perla, ¿se nos va a unir en un ratito?
¿No? Yo creo que no, no alcanza a llegar.
Bueno, pero pues aquí está todo el equipo de ANTP y con mucho gusto los saludamos el día de hoy. Bueno, tenemos, es un programa bastante variadito. Les vamos a hablar sobre los reglamentos de tránsito que han sido aprobados y que se intenta que sean homologados en diferentes municipios de Nuevo León. Me parece que este es uno de los temas más importantes que traemos en la agenda. Muchas empresas han estado al pendiente, ya hemos estado nosotros en reuniones, en negociaciones, y bueno, en fin, les platicaremos un poco más a detalle adelante del programa. Y Pati, si nos ayudas con las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un 22 de junio, pero del año de 1928, en Chile, se inaugura la primera línea telefónica internacional. También un 22 de junio, pero del año de 1934, en Alemania, se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil, con el cual inicia el desarrollo del Volkswagen, el famoso escarabajo. En 22 de junio, pero del año de 1963, se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63, esto para establecer el sistema de diputados de partido precedente de la representación plurinominal. Bueno, parece que nos quedamos con esta mala hasta ahorita experiencia de los plurinominales. En fin, sí, como indicadores financieros tenemos a la compra del dólar, hoy 18.10, parece que no estamos hablando de 19 porque todavía la venta lo tenemos en 18.85, más o menos a ciertas horas de la mañana. El euro a 20.63 a la compra, a la venta en 21.20, la libra a la compra 26.84 y a la venta en 27.58, Rodolfo.
Muchas gracias, Pati. Y estos, pues sí, lo de los plurinominales, ya desde los 60 los venimos cargando, hombre. Y Gerardo, nos tienes tu comentario económico de la semana.
Sí, gracias, Rodolfo. Pues quería comentarles del tema que está ahorita en todos los medios y que tiene que ver con el referéndum que va a haber el día de mañana en el Reino Unido para determinar la permanencia de este país o no en la Unión Europea. El antecedente de esta Unión Europea pues era la Comunidad Económica Europea, a la cual pues el Reino Unido también se adhirió ya tarde, en 1973, y un par de años después pues ya habían tenido un referéndum en el cual pues decidieron que se quedara. Nuevamente hay inconformidad en la población, piensan que las decisiones tomadas en el seno de esta Unión Europea no siempre benefician a los habitantes del Reino Unido, y por eso es que se está tomando la decisión de hacer este referéndum que tendrá lugar el día de mañana. Ante la incertidumbre, pues bueno, los inversionistas buscan instrumentos en monedas más fuertes como el dólar, y pues de ahí se explica otra vez la debilidad de nuestra moneda frente a la divisa americana. Y también en caso de que los habitantes del Reino Unido decidieran abandonar la Unión Europea, hay que recordar que México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea desde 2001, y bueno, en todo caso tendría que renegociarse un acuerdo exclusivamente con el Reino Unido. No todo esto pues ya lo sabremos mañana se decide esto, y pues vamos a ver cómo va la decisión. Actualmente las encuestas nos están diciendo que las preferencias están 50-50, pero hay muchos indecisos, entonces sí será interesante ver el desarrollo de esto el día de mañana.
Gerardo, si me permites, nuestro director general, desde donde nos está escuchando, nos dice que si puedes comentarnos cómo es que afectaría la posible salida del Reino Unido.
No, realmente el intercambio comercial con el Reino Unido no es significativo. Más bien lo que nos está afectando es esta incertidumbre de que sí tendría repercusiones en Europa, en América y en todo el mundo, y por eso estamos teniendo esta volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? En el caso de concretarse, decía, pues automáticamente perderíamos este tratado de libre comercio que tenemos con la Unión Europea, lo perderíamos con el Reino Unido, y pues sí tendríamos que estar en la posibilidad de negociar uno nuevo.
Además, Reino Unido siempre ha sido muy cuidadoso, digamos, en estas cuestiones de la Unión Europea. Recuerdo que fue de los últimos países en entrar y además entró como con un régimen en donde...
Ahí peculiar, sí, porque ellos...
Porque recordemos, no tienen euro,
ellos no adoptaron como el euro, exactamente, ellos siguen con su libra esterlina. Y sí, tienes razón, ellos siempre han tenido sus reservas, siempre han mantenido su independencia, que precisamente pues la ven un poquito amenazada o un poquito ahí con injerencia de la Unión Europea, y es por eso que se va a hacer este referéndum, ¿no? Pero sí tienen razón, ellos tienen pues su manera de hacer las cosas.
Y bueno, sin duda también refleja los tiempos en el mundo en que los nacionalismos están tomando cada vez mayor fuerza, ¿no?
Lo vemos. Sí, caray, ahora con toda esta cuestión también de las inmigraciones y ese tipo de cosas, pues los nacionalismos afloran.
Precisamente David Cameron comenta, y yo creo que va a ser, por supuesto, muy respetuoso en la decisión de su población, pero sí señala que tras refrendar y si permanecen en la Unión Europea, pues incluyen, por ejemplo, prestaciones por hijos, los pagos a trabajadores migrantes en beneficio de sus hijos que viven fuera de Reino Unido. Estos serían recalculados para reflejar el costo de vida en sus países de origen. Habla de pagos de bienestar de social a migrantes. O sea, el Reino Unido podría limitar las prestaciones sociales a los migrantes de la Unión Europea durante los primeros 4 años. Este tema de la eurozona, podría conservar la libra esterlina y comerciar con ella en un bloque sin temor a la discriminación, es lo que nos señala. Pero si en efecto hablamos de temas como soberanía, que ya lo explicaron muy bien ustedes, el compromiso del Reino Unido es que jamás sería parte de una unión más estrecha y por eso no quiere continuar con la Unión Europea. Ahora, la forma en que la van a preguntar, la pregunta se me hizo muy interesante porque no saben si... bueno, yo creo que ya está bien formulada porque ya todo está listo para mañana. No sé si la pregunta quedó tal cual, que va a ser así. ¿Cree que Reino Unido debería continuar siendo miembro de la Unión Europea? ¿Es un sí o un no? Pero crean que estaba vaga la pregunta. Digo, aquí en México a lo mejor le hubiéramos puesto mil cosas más, ¿no? Porque así somos. Pero ellos muy de forma muy seria y en una forma muy simple, le van a preguntar a su población si quieren continuar en la Unión Europea. No hay un porqué, es un sí o un no, simplemente.
Y pues bueno, ya vamos a ver la noticia mañana. Sin duda va a ser, en caso de un no, me parece que se va a poner muy interesante.
La turbulencia financiera va a apreciar, pero estaremos comentando.
Muchas gracias, Gerardo. Y pues seguimos con el programa. Ahora, como les comentaba al inicio, y uno de los grandes temas que ha provocado muchos comentarios y muchas reacciones al respecto en la industria del transporte en México es lo que tiene que ver con la publicación de los diversos reglamentos de tránsito en los diferentes municipios de Monterrey. Pero antes de empezar, venía leyendo una notita que tiene que ver con, bueno, ahorita vamos a empezar a discutir ciertas cuestiones que tienen que ver con Monterrey, y me gustaría salirme un poco de la caja y mencionar lo que ya están haciendo algunos países. Y esta noticia se publica en el portal de Siemens y trata acerca de la primera autopista eléctrica en Europa. Y les voy a leer rápidamente la nota. Dice, la preocupación por mejorar los indicadores medioambientales motivó a los gobiernos a poner en marcha una serie de normativas para limitar y reducir las emisiones de los vehículos a motor, en especial las de los más pesados. Según el último estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación producida por los vehículos para el transporte de mercancías cuesta entre 43 mil y 46 mil millones de euros al año a los estados de la Unión Europea. Crear medios de locomoción eléctricos, tanto vehículos como autopistas, parece ser la solución idónea para este tipo de problemas. Suecia se ha convertido en el primer país europeo en instalar una autopista totalmente eléctrica para la circulación de vehículos híbridos. Se trata de un sistema de catenarias que electrifica un tramo de 2 kilómetros en la autopista E16 al norte de Estocolmo. En principio será utilizado para un proyecto de demostración con camiones híbridos que cuentan con tecnología de Scania y de Siemens y que quiere probar la idoneidad de este tipo de movilidad para su uso futuro. Hagan de cuenta que es como en las calles de México que tenemos las catenarias del trolebús. Bueno, asimismo, en la fotografía se ven tres carriles con catenarias arriba en este tramo de 2 kilómetros allá en Estocolmo. Continúa la nota diciendo que la autopista eléctrica es 2 veces más eficiente que los motores de combustión interna. Esto significa que no solo se reduce a la mitad el gasto de energía, sino que también reduce la contaminación en el aire local, ¿no? Bueno, a propósito de todas estas tecnologías y de todas estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, vemos cómo ya el futuro ya se encuentra en algunas ciudades de Europa, en particular Suecia, y vemos cómo, vamos a ver qué tal funciona, cómo va este proyecto piloto de 2 kilómetros, pero no deja de ser interesante cómo ya se están tomando medidas al respecto y cómo también ya se empieza a tomar muy en cuenta la cuestión de los combustibles alternos.
Muy buenos días. Sin lugar a duda, el hecho de que se tengan otras opciones, como es esta parte de vehículos eléctricos, en un momento dado, este es un llamado, me imagino, para los gobiernos de las diferentes ciudades, entre ellos el de la Ciudad de México, dado que pues el Metrobús debería ser el antiguo trolebús, ¿no? Si ya está una línea específica, un carril específico, pues está confinado, ¿por qué no hacerlo de manera eléctrica, no? Es un mensaje para ellos. Pero luego no va a pasar lo que acaba de ocurrir en el en qué parte fue también de que se robaron el cable, ¿no? Se lo acaban de robar, ¿no?
¿De un eléctrico?
Sí. Entonces tuvieron que bajar a la gente. Bueno, es que ahora aquí el paquete tiene que venir entre la parte ambiental, pero seguridad.
Así es. Tendría que estar custodiado. Y
a propósito, no sé
si... Digo, lo estoy diciendo de manera...
Sí, no, esperemos que...
No sé si leyeron la nota. Para bien o para mal, se confirmó que ya vas a ver una línea 7, si no mal recuerdo, del Metrobús, sobre Reforma. Entonces... Vamos a ver, supongo que ya se habrán hecho todos los estudios de prefactibilidad, de simulación,
pues ojalá
de
emisión nos enseñaran
de emisión de combustible.
Qué escépticos son, ¿eh?
Porque 32 estaciones.
Es que tan solo para el sector, jefe, el estudio de la Avenida Reforma ha traído, a la lista de ingeniería de la UNAM, a estudios de veras de fondo. Cuando se hicieron algunos movimientos, hacer bahías para el caso de la distribución de carga y descarga, buscar calles aledañas, calles alternas, vías alternas viables, que hemos hablado mucho de ello, ya era muy complicado. Entonces, no es solamente la movilidad de las personas que probablemente traiga un beneficio, no sé a qué porcentaje, Rodolfo, ignoro si se hayan hecho ya estos estudios, si se haya hecho inclusive estos estudios de factibilidad y estas cosas que proyectan, insisto, el ejemplo es el Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero otras instituciones académicas a nivel mundial que lo hacen también en nuestro país. Reforma es una de las avenidas principales de la ciudad, más que bonita y demás, de una movilidad importante y una vía muy socorrida, no solamente para el vehículo, para la movilidad de las personas. Estoy pensando en el sector, por supuesto, y esperemos que para el sector las complicaciones, las implicaciones, los impactos sean los mínimos, pero seguramente habrá, jefe, o sea, el movimiento masivo de personas en un metrobús, lo hemos visto en el eje 4 en Xola, es uno de los ejemplos que no ha traído ni beneficios el movimiento masivo de personas, ni en el movimiento de las mercancías. Entonces, el eje central es otro. Entonces, no creo que sea una buena solución, pero bueno, son decisiones gubernamentales que esperemos estén sostenidas en algunos
esperemos
estudios.
Esperemos que sí tengan sustento de todas estas decisiones y bueno, pues en fin, vamos a sufrir un poquito con las obras ahí.
¿Qué vamos a hablar de algo más amable? ¿Nos vamos al foro?
Para concluir, esta decisión se tomó con base en los resultados del estudio de transporte público de pasajeros del Corredor Reforma. En las notas que yo he encontrado y en lo mismo publicado, no vi quién era la fuente o quiénes eran las personas encargadas del estudio, pero es el estudio sobre el cual se está sustentando que se debe construir la línea 7 de Metrobús en Reforma.
Bueno, a lo mejor valdría la pena, Iris, el que se investigue un poco más para darle más información a nuestro público, quien nos escucha, y también como un brevario cultural, pues para nosotros tener esas cifras. Por una simple y sencilla razón, vamos a hablar más adelante sobre, y tenemos todavía el tema de movilidad en la Ciudad de México, en donde el transporte de carga, hemos dicho la importancia que tiene para hacerle llegar pues los víveres, lo que es los primeros productos de primera necesidad a todos los que aquí vivimos, y bueno, vamos a tener que compartir vialidades en algún momento dado, y más vale que tengamos la información suficiente para poder dar nuestra opinión. Y creo que vamos a pasar para el tema del foro, ¿no? Ya estamos a ¿cuántos días? 10, 9, 4, 8, 7, ¿qué? ¿Cómo va eso?
¿Cómo? 15 días, ¿no? Listo,
tema es fundamental.
Todo lo que estamos.
Oye, no. Pero que nos preste, creo que está haciendo frío aquí, ¿no?
Sí.
Pero en fin, adelante.
Pues, como bien dice mi director general, ya faltan alrededor de 15, 10 días para que esto comience. Como saben, este año se va a llevar en la sede del año pasado, entonces ya no hay pierde, ya toda la mayoría de las personas ya saben llegar.
¿Es en el Paradisus?
Paradisus de Playa del Carmen, del 6 al 9 de julio. Por fin, ahora sí ya tenemos totalmente la mayoría de los ponentes definidos. Y aquí mi compañero Rodolfo me va a apoyar un poquito porque él es el experto en este tema en cuanto a todas las personas y personalidades que nos van a estar acompañando. Uh-huh. Vamos a arrancar el 6 de julio.
¿A qué hora arrancamos?
A las 4 de la tarde con una super bienvenida del presidente de la ANTP, el ingeniero Alex Teisen, donde pues nos va a dar la bienvenida a todos y el agradecimiento por estar asistiendo a este magno evento. Y después de eso, a las 4 y cuarto, vamos a empezar con la primer ponencia del día.
Así es, va a estar con nosotros Juan Carlos Camargo, quien es subdirector de sustentabilidad de Walmart México y Centroamérica. Como ya también lo hemos visto en este programa, que vamos a hablar del reglamento de Monterrey y todas estas cuestiones de las autopistas eléctricas, pues evidentemente la sustentabilidad y el medio ambiente es un tema que anda muy en boga, no solo en el mundo, sino en México, lo estamos viendo y lo hemos visto con la temática de los últimos programas. Nos va a platicar un poquito de eso Juan Carlos. Y a continuación después va a estar Daniela Villarreal de FEMSA, quien es una persona que ha estado muy en contacto con diversas ciudades, con asociaciones en diversas ciudades y gobiernos de diversas ciudades, y que conoce muy bien el tema de la distribución urbana y su vinculación con las políticas públicas. Entonces, a propósito de la sustentabilidad, vamos a brincar a ese tema, y posteriormente vamos a tener ahí un panel que tiene que ver con la reforma energética, un tema también muy importante.
Sí, el tema de la reforma energética es en función al transporte de carga, digo, para que no nos perdamos,
claro.
Y podemos centrar el tema en lo que nos compete, en donde, pues bueno, se estará buscando algunas ponencias que nos permitan dar mayor referencia sobre el beneficio y lo que viene al respecto.
Uh-huh. Bueno, y como en años pasados, ya saben que aquí siempre tiramos la casa por la ventana y nuestros patrocinadores siempre se lucen en este evento tan importante. El día 6 de julio, pues vamos a estar teniendo ahí la cena patrocinada por Freightliner, donde pues siempre llevan shows y todos los años nos sorprenden con algo nuevo. Entonces, vamos a ver qué traen este año. Y para el 7 de julio vamos a despertar muy tempranito a las 8 de la mañana para estar desayunando con Gino. Los patrocinadores son Ginos para Ojino, perdón, para posteriormente estar pasando a la siguiente conferencia magistral.
Sí, que es a las 10 de la mañana. Nos acompaña un muy reconocido consultor, que es Luis de la Calle Pardo, quien va a hablar del entorno económico y perspectivas de México. Y ese sería como nuestra primera gran conferencia, ¿no?
Posterior tendremos el tema de la inauguración a las 12 horas. Con nuestros invitados especiales, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía, de Semarnat, legisladores, personalidades de representantes de Concamín, Canacar, AMPAC, Canapat, AMANAC, CONATRAM y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, por supuesto, socios de ANTP.
Estará Yuriria con nosotros, ya confirmada. Esperemos también si el secretario confirma, pero por lo pronto la subsecretaria Yuriria estaría en la inauguración también, Leo. Ya confirmáis.
Perfecto.
Hasta ahorita. Muy bien.
Bueno, y después de esto viene, creo, una parte importante para todos nuestros patrocinadores y todas las empresas que participan, que es el recorrido de stands y la zona de tractocamiones, aquí para que todos se pongan guapos y se tomen sus fotos correspondientes. Porque recuerden que pues vamos a tener a todos los medios especializados y ahí van a salir en las revistas después. Y después de esto seguimos con otro panel a la 1:30.
Ajá, que se titula Fortaleciendo los pilares en políticas públicas en medio ambiente y movilidad. Y nos van a estar acompañando funcionarios de Semarnat, de la Comisión Ambiental Metropolitana, de la Megalópolis, perdón. Y también va a estar con nosotros gente del Instituto Mexicano del Transporte.
Así es, después una comida, ¿no? Muy buena, Liz.
Una comida patrocinada por Volvo Trucks y
sigue la fiesta.
Y después de eso, no, espérate.
¿Ah, no?
A las 3 de la tarde es la comida y después ya tienen un rato libre para que puedan ir a darse el tour y a ponerse guapos, porque después de eso viene un cóctel patrocinado por Cummins. Y después de eso, la cena patrocinada por Kenworth. Y con eso cerramos el 7 de julio, el segundo día. Ajá. Y el 8 va a estar bueno.
Ahí porque... nada más, Liz, mencionar que este año también lo que quisimos hacer en el foro fue no saturar de actividades por la tarde. Entonces, en general, después de la comida... me refiero a los asistentes,
el programa oficial.
Exactamente. Pero sí, en general para los asistentes va a estar un poquito más relajado. Y después de la comida habrá algunos días donde haya algunas reuniones que ya serán muy específicas, ¿no? Muy definidas. Y bueno, comenzando el día 8 de julio, el día 3, iniciamos con lo que será... la carrera de 5 kilómetros en la cual todo el personal de ANTP vamos a participar.
Estamos obligados.
Bien, esta es la segunda carrera de 5 kilómetros, camineta de 2.5 kilómetros, patrocinada por Llave Telepeaje Dinámico, a quien le agradecemos que la confianza y que continúe promoviendo el deporte en este tipo de actividades. Ahí los esperamos a quien está escuchando, que ya esté listo, que ya haya se haya preparado y bueno, hacer sus mejores tiempos, ya que habrá
haber premios.
Claro, regalos para los primeros, segundos y tercer lugares, categoría varonil, femenil y juvenil.
Ah, muy bien, entonces ya por eso ya estás entrenando, Liz.
Soy la única joven. Ya gané.
Y después, cansados, nos vamos a desayunar después con nuestros amigos
de Isuzu. Ahí los vamos a esperar en el salón de grill y a las 10 de la mañana arrancamos de nuevo con las sesiones.
Con Fortaleciendo la legislación en el transporte de carga, y nos va a acompañar el diputado federal Alfredo Rodríguez Dávila, quien es presidente de la Comisión de Transportes. Y también tenemos pensado y tenemos ya acordado que van a asistir varios presidentes de diversas cámaras. Evidentemente va a estar Alex en el panel también. Pues queremos involucrar a Concamín, a Canacar, en fin, otras asociaciones, en lo que me parece será uno de los temas más importantes que se van a tratar ahí. Y a las 10 de la mañana, a las 11:45, va a haber otro panel sobre los fortaleciendo los pilares del intermodalismo, en donde vamos a tratar específicamente la colaboración en la generación de valor en las cadenas de valor. Y ahí nuestro socio y amigo Francisco Kim, de Fábrica de Jabón La Corona, va a ser el moderador de un panel que me parece que va a estar muy, muy bueno. Va a estar Rogelio Vélez de Ferromex, Mauro González de Kühne+Nagel, Iker Allison de SCA. Y ahí vamos a tratar varios temas. Me parece que va a ser también uno de los... se va a poner sumamente interesante.
Ajá, creo que con este día y el receso que tenemos por ahí patrocinado por nuestros amigos de Fotonolis.
Sí, es correcto.
Quedaríamos en este bloque para irnos, creo que...
Sí, a la una de la tarde va a estar con nosotros Argenis Bauza, quien es consultor senior de KPMG México, y va a hablar sobre las últimas tendencias en logística y cadena de suministro. Y posterior a esto va a haber una ponencia del ex subsecretario Humberto Treviño Landois, quien va a hablar sobre los esta nueva agencia, ¿no, Leo?
Reguladora de transporte ferroviario.
Sí, efectivamente estará dando a conocer lo que para él y la propuesta sobre las experiencias internacionales y lo que debería hacer la agencia en nuestro país.
Uh-huh. Y bueno, a continuación viene la comida patrocinada por MAN. Y cerramos.
Ahí tienen la tarde libre, como comentaba mi compañero Rodolfo, para que puedan hacer pues actividades familiares, así que irse a turistear por ahí, para regresar y a las 9 de la noche tener la cena de gala patrocinada por International Navistar.
Ajá. Y pues ya el último día.
El último día, 9 de julio a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, perdón, arrancamos con el desayuno patrocinado por nuestros amigos de GM Motors, para posteriormente a las 9 y media tener nuestras últimas conferencias.
Sí, va a ser una conferencia pequeñita, pero no por eso deja de ser sustancial. Va a estar con nosotros Ricardo Partal, quien es presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Y también está por confirmarnos la doctora Angélica Lozano, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A las 10 de la mañana ya tenemos una conferencia magistral, que creo que esa se va a poner
muy, bien.
Muy buena, Leo.
Segura, quienes nos hablarán sobre las perspectivas políticas y económicas de México, con su característica de cada uno de ellos, como es Macario Schettino y Leo Zuckerman, pues bueno, ahí tenemos esa dupla en la cual...
Y juntos,
sí.
Juntos platicando y hora y media, eso se va a poner bastante bueno.
Seguro que va a haber varios comentarios y propuestas hacia la política económica de nuestro país. Pero bien, después nos iríamos a una tarde libre, el torneo de golf patrocinado por Cummins. La cena será libre en esta ocasión. En el cual recomendamos hagan una reservación ahí en los diferentes restaurantes que tiene el hotel. Uh-huh. Y regresamos a un evento de clausura, baile, cóctel, que tenemos preparado para todos ustedes. Esto es lo que es el programa del foro, los esperamos del 6 al 9 de julio en Paradisus Playa del Carmen. Regístrense, pueden entrar a la página de ANTP, que es www.antp.org.mx. Hay una liga para lo que es el foro, precisamente se inscriben y después Javier les habla para cobrarles y luego los esperamos.
Pues bienvenido.
Bien, pasemos a otro tema.
Bueno, pues amigos, antes de seguir con con el programa, nos vamos a unos breves comerciales y a la cápsula de la semana. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio después de este corte.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que un tercio de la carga que se mueve en México se transporta por vía marítima? Los puertos son las ventanas y puertas para la economía nacional, y uno de los principales objetivos de la SCT es duplicar la capacidad operativa de los puertos. Actualmente, la Secretaría trabaja en 25 grandes proyectos para movilizar en el 2018 cerca de 500 millones de toneladas anuales, ya que los puertos son clave para impulsar la economía del país. Es por eso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja diariamente para contar con instalaciones portuarias del más alto nivel, como los dos sistemas portuarios, el del Golfo de México con el nuevo puerto de Veracruz y el de Altamira, y el del Pacífico con el puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Todas las inversiones están hechas para incrementar el comercio, sin embargo, también busca fomentar los cruceros. Hoy tienen más de 5 millones de pasajeros de cruceros. Además, los puertos también son lugares de fomento y desarrollo económico y de creación de empleo para los mexicanos. En 2016, México ha alcanzado en sus puertos la capacidad para movilizar 370 millones de toneladas y a fin de año se lograrán los 400 millones de toneladas, con lo que se avanza a la meta de más de 500 millones para 2018. Todos estos proyectos, al finalizar la actual administración, significarán una inversión pública y privada superior a los 62 mil millones de pesos. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La cápsula. Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial sobre los temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. El 5 de junio del 2000, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, fue creada con el objetivo de proteger el capital natural de nuestro país. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, refrenda su compromiso con la conservación de los recursos naturales. Se trabaja en la protección de mayor superficie terrestre y marina de nuestro territorio mexicano y en la publicación de los programas de manejo de las áreas susceptibles de tenerlo. En 2015, se decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Cerro Moinira, Chihuahua, que cuenta con una superficie de 9.126 hectáreas. Se ha puesto énfasis en la protección y conservación de especies en riesgo como lobo mexicano, ballena gris y berrendo peninsular. A 16 años de su creación, la CONAMP administra 177 áreas naturales protegidas que abarcan una superficie de 25.628.239 hectáreas que representan el 12.1% del territorio nacional. De esta cifra, 20.772.255 hectáreas, el 10.6%, es superficie terrestre y aguas continentales, y 4.855.983 hectáreas es superficie marina, lo que equivale al 1.5%. Esta institución apoya 376 áreas destinadas voluntariamente a la conservación que representan una superficie de más de 410.000 hectáreas. Apoya también 63 sitios Ramsar fuera de la ANP, lo que hace un total de más de 28 millones de hectáreas. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Amigos de ANTP, ¿qué tal? Qué bueno que siguen con nosotros. Regresamos a ANTP Radio y pues tenemos todavía dos temas pendientes. Regresamos y por ahí Gustavo tiene alguna notita que tiene que ver con la publicación de la autorización para la utilización de esta llanta Super Single. Pero ¿qué nos puedes?
X1. Cuéntanos, bueno, Junior.
En estos momentos acaba de salir publicada en la autorización, la cual sustituye, por así decirlo, a la dual, quien quiera utilizarla.
Así es opcional.
Es opcional. Hay que recordar que aquí menciona que no son para los vehículos de configuración que son de materiales y residuos peligrosos, perdón. Todos los fulls deben de tener en sus ejes esta llanta, si la quieren utilizar, por así decirlo. Sus características de esta llanta es que tiene un rin de 14 pulgadas con una carga máxima de 4.994 kilogramos. Y bueno, va conforme a la norma 012, porque aquí nos muestran una tabla y nos viene la configuración vehicular y todas las formas diferentes de los fules. Y hay que ver que solo se puede utilizar en ETIA y en las carreteras ETIA conforme a los pesos que ahí nos indican. La B sí la podemos utilizar, pero conforme a una autorización especial de conectividad que nos marca el numeral 6.4.1.1 de la norma 012. Y bueno,
es decir, cuando necesitamos salir de una planta productora a un centro logístico o utilizar un camino de menor o mayor clasificación, o sea, las dos opciones, necesitamos un full y necesitamos que pase de un ET a otra clasificación carretera, y llevamos en todos nuestros ejes la Super Single, o sea, sí, no podemos hacer aquí
la de
combinación. Ajá, excepto la
direccional.
La
direccional, sí.
Sí,
direccional,
en los otros ejes no podemos hacer combinación. Entonces sí, podremos utilizarla en otros caminos siempre y cuando tengamos la autorización especial de conectividad, es correcto, ¿verdad?
Sí, así es. También otro punto aquí que es importante, dice, no se podrá incrementar en 1.5 toneladas en cada eje motriz y en una tonelada en cada eje de carga. Al utilizar estas llantas no se podrá hacer, ahí sí hay que tomar en cuenta eso, porque en la norma 012 lo indica, pero utilizando el dual, por así decirlo. En este caso, si utilizan este tipo de llantas, las X1 de Michelin, no se podrá hacer eso.
Sí, bueno, tiene algunas restricciones, sin embargo es un avance, esperemos que más adelante se vaya comprobando que también puede llegar a alcanzar los pesos que se tienen permitidos en la norma 012, pero bueno, reitero, esto nos permite ver hacia adelante. No sé, Patricia, tú hace rato hacías un comentario sobre cuánto tiempo llevó la autorización de esta X1 para lo que
ya trae un rato, yo creo que por lo menos unos 3 años. Precisamente hace un año, en el foro que estamos pronto a llevarse a cabo nuevamente, nuestros amigos de Michelin nos platicaban algunos pormenores y algunas situaciones que traían ahí entre la Secretaría, el Instituto Mexicano del Transporte y algunos estudios que todavía les sugerían. Este punto tercero me llama mucho la atención porque yo recuerdo que habíamos logrado librarlo en alguna reunión del Comité Consultivo Nacional de Normalización, ya que la llanta X1 está garantizando las mismas condiciones que las otras, entonces no veíamos por qué tuviera esa restricción. Sí me sorprende verla en la publicación, pero bueno, ya la tenemos a favor de la seguridad, esta tecnología. Enhorabuena, ahora sí que enhorabuena en lo que corresponde a nuestros amigos de Michelin por haber obtenido ya la autorización finalmente. Y esto pues no solamente son para estas empresas, en este caso Michelin es la favorecida, pero son todas aquellas que realicen algo en favor de la seguridad. Hay todo un procedimiento de normalización para su autorización, así que sigamos trabajando en favor de.
Muy bien, gracias, Gustavo. Sí. Y bueno, yo también, antes de pasar al otro tema que nos ocupa, que son los propios reglamentos que ya se mencionaron, quisiera no dejar pasar y decir o señalar los lamentables hechos y violentos en Oaxaca, que en gran medida afectan los derechos e intereses de terceros. No me quiero meter al punto si están en su derecho los maestros o no, si son o no son maestros, eso no quiero entrar a ello, pero sí cuando cualquier persona ya transgrede los derechos y los intereses propios de terceros, en este caso a lo que es el transporte de carga, cuando vemos que detienen vehículos de carga, roban el producto, queman los vehículos, etcétera, etcétera, pues ahí sí ya hay una violación a los intereses y a la propiedad privada. Ojalá terminen, cierto, tienen que buscar el diálogo. No es a través de este tipo de situaciones las que van a privilegiar el diálogo, pero bueno, es un llamado también a nuestras autoridades, a quien está haciendo este tipo de actos, que pueda terminar pronto, no nada más por quienes están allá y viven en esa zona, sino por el país y en sí por el bien de todos los que vivimos en México. Ese es un punto que quería señalar, no dejarlo pasar, porque pues sí, son hechos lamentables lo que está ocurriendo. Pasemos al siguiente, no sé.
Okay. Bueno, nada más señalar que las autoridades nos están haciendo el favor de estar monitoreando el tema. De repente hay algunas rutas que se han estado liberando para que pueda pasar los vehículos de carga. Tenemos algunas restricciones especiales para el movimiento de materiales y residuos peligrosos en estas rutas hacia Oaxaca.
Claro.
Y bueno, hay que tomar nuestras previsiones porque en efecto estamos en un tema crítico e importante social en el estado, y lo que a nosotros nos corresponde, pues tratar de contener y tomar las mejores decisiones a favor ahorita de la seguridad para no hacer más grande el problema, y estamos conscientes que necesitamos llegar a distribuir y vamos a darle oportunidad a nuestras autoridades del diálogo y de encontrar esos puentes libres para poder accesar.
Seguro.
Y bueno, pues pasamos al, como ya habíamos adelantado al inicio del programa, vamos a hablar sobre los reglamentos de tránsito homologados y publicados en diferentes municipios de Nuevo León. Pati, ya lo comentábamos la semana pasada, es un tema difícil, son propuestas muy, muy agresivas, comentábamos, muy intrusivas, no solo para la industria en general. Si nos puedes recordar un poquito, hacer una breve contexto.
Bueno, llamados reglamentos homologados. Bueno, para empezar, hay una asociación, Leonardo los identifica muy bien, una asociación de ayuntamientos, y son los alcaldes quienes los representan. Al día de hoy tenemos publicados los municipios de Monterrey, Santiago, San Nicolás de los Garzas, Montemorelos, García, San Pedro, Apodaca, General, Escobedo, Ciudad de Guadalupe, Juárez y Santa Catarina. Bueno, ahí estamos, creo que esperando publicación. Pero sí ya tenemos algunos muy importantes publicados, y la cuestión aquí es las consideraciones que en general parece que en la revisión de las pláticas en los cabildos, la situación, ese es un tema de seguridad. Sin embargo, hay unas restricciones imperantes y importantes para nosotros. Si bien antes había algunas disposiciones que limitaban y daban acceso por vías alternas viables al transporte carga en algunos de los municipios, pues nos encontramos con una falta de entendimiento ahí en esos artículos, en señalar que además de tener horarios para los vehículos que ellos señalan de carga pesada, y que podríamos entender estos que carga pesada son de 3.5 para arriba en tonelaje, ahora pues tenemos una restricción directa a lo que serían los dobles articulados, los llamados fulles. Entonces es importante para no solo el estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey y sus municipios conurbados, que nosotros, además de tratar de contener que los otros municipios no publiquen, llegar a buen puerto con los alcaldes y platicar de las posibles y esperemos importantes modificaciones al articulado, porque pues si no nos veríamos en la penosa necesidad de tomar otras medidas. Pero sí tenemos restricciones muy importantes, ¿no, Leo?
Sí, bueno, efectivamente ya lo hemos venido señalando en otros programas. Aun cuando ayer me comentabas que no deberíamos de llamarle reglamentos homologados porque no son tal cual uno del otro.
Idénticos.
¿No? Sin embargo, sí traen en el fondo algunos aspectos que impactan la operación del transporte. Ahora, quiero señalar que no nada más impacta a quienes están en Nuevo León.
Claro.
Eso es muy importante.
Yo creo que ha sido un error de quien en algún momento dado los ha echado a andar este tipo de reglamentos, porque creyendo que puede nada más administrar y regular a lo que es el transporte local, está afectando pues a muchos sectores industriales que llevan productos hacia la misma zona conurbada de Monterrey. Entre ellos está el tema de los horarios, ¿sí? Establecen horarios, restricciones de rutas, solamente lo hacen con permisos en algunas carreteras, tanto federales o estatales, o lo que son los accesos.
elimina los fules, ¿sí? Exacto. Elimina los fules, o sea, no les permite la entrada a los fules. Ajá. Tienen costos de permisos para por cada municipio para la circulación en ciertas vialidades.
Pero de permisos que ya se estaban solicitando.
Sí, ahorita vamos a hacer esa aclaración, pero quisiera ahorita nada más decir qué es lo que contiene esto. Por el otro lado, también te solicitan un pago o un permiso para el tema de la carga y la descarga, ¿sí? Hay otro por maniobras, ¿sí? Entonces yo ayer le decía a Patricia, oye, ¿qué entiendes por maniobras? Y dice, bueno, pues a lo mejor estacionarse, echarse en reversa, no sé. O sea, es tan ambiguo. Sin embargo, debemos de tener cuidado con lo que aquí se está estableciendo por el impacto que tiene a la propia operación. Esto afecta no nada más a lo que también es a los que circulan o que tienen su domicilio fiscal en estos municipios, sino todos aquellos que transitan con cualquier placa. Placa extranjera, placa de otro estado, placa del Servicio Público Federal, y en todo ello también afecta al transporte primario, ¿sí? Y a lo que es el transporte de la distribución. Por lo tanto, uno de los puntos que creemos se debe de retomar es que si bien no sé si se tenga claro el impacto que tiene no nada más a esa zona, sino a la industria en general de todo el país que va para allá, tenemos que atender que está impactando a la industria, al comercio y al transporte. En este caso tenemos que cuidar los tiempos legales, Patricia, por el otro lado, la forma técnica, que si en un momento dado se van a modificar estos reglamentos, de qué manera se vayan a hacer. Se tiene que tener claro que el transporte primario, que es el abasto, todo lo que llega por carreteras, y el transporte secundario, T2, que es la parte de la distribución, no se debe de regular bajo un mismo concepto, ¿sí? Son cosas distintas y que ya lo hemos visto como caso de éxito en algún momento dado el diálogo con la Ciudad de México y el Estado de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Semarnat, para el tema de los programas ambientales en la Ciudad de México. Creo que el tener un diálogo previo y dar propuestas ha beneficiado no nada más a quienes transitamos en esta ciudad, sino también lo que busca en los gobiernos para regular este tipo de modalidad del transporte de carga.
Uh-huh. Así es, en el tema de, de los permisos, que a lo mejor es el tema donde están buscando homologar los alcaldes, y hablo de homologar en pedir los mismos tipos de permisos, ya que con la investigación que nos han estado ayudando a realizar nuestros socios regios, pues vemos que había ya algunos permisos en algunos municipios, algunos los encontramos anuales, otros por algunos meses, algunos por vehículo, otros por flotilla, y por ejemplo aquí en algunos reglamentos ya publicados y que su entrada en vigor es próxima en un mes, en 60 días, señalan los permisos para vehículos de transporte de carga pesada, en algún caso son de 1 a 7 días en un rango de cuota, podrán pedirnos de 8 a 25 según por los días que solicitemos, después de 7 días tendríamos que pedirle de 8 a 30 días, aquí el rango de cuotas viene de 20 a 75 cuotas, y entonces esto pues, varía y también varía según el número de flotillas que requeramos de solicitar permiso para poder accesar por calles y avenidas en casos que ellos ya tienen determinados que no pudiéramos entrar de manera tajante. Entonces esto nos señala a nosotros, como lo habíamos platicado brevemente en alguna sesión de radio, que pudiéramos estar solicitando permisos por un número significativo de municipios, sino es que por todos, en el caso de que tendríamos que tomar una ruta y pasar por todos aquellos municipios conurbados a la ciudad de Monterrey y no tuviéramos otra alternativa, ¿no?
Y, e importante, Pati, que tampoco queda claro, o sea, no hay que estar pagando, o por lo menos en un mundo competitivo, sí, estar pidiendo permiso en todos y cada uno de los municipios de Monterrey, ¿no? Correcto. O sea, sino que hubiera una sola instancia en donde pagas tu permiso anual de preferencia.
Y pues yo reitero, olvidas, ¿no? En su caso, ¿no? Yo reitero, en su caso, ¿no? A lo mejor solicitar el permiso, la contribución, el derecho o lo que se tenga que pagar, llámese como se llame, porque pues bueno, es unidad de cuota lo que tenemos que determinar. Quisiéramos saber también cuál es el objetivo, porque no nos han señalado si este, claro, si esta recaudación va a un tema de infraestructura, por ejemplo. Sigo señalando, en su caso, ¿no? Nosotros vamos a tratar de contener este tipo de medidas que parecieran recaudatorias, parecieran de otra índole, más que por arreglar a lo mejor algún tema vial, de emisiones o de organización logística en el estado, ¿no?
Bien, yo creo que dentro de las mismas premisas debemos de tener claro, y lo que hemos anunciado ya con tiempo, la parte de T1, pues primero, no se debe solicitar un permiso a la circulación y a la carga y descarga de este tipo de vehículos, ya sean tanto del Servicio Público Federal como del transporte privado que tengan una tarjeta de circulación federal. No debe de haber un distingo a las configuraciones, ¿sí? Ya sean camión, tractocamión semirremolque, tractocamión semirremolque, remolque o TSS, los fulls. Las opciones de vialidad alternas deben de darlas, o sea, si no me dejan circular por una vialidad, ¿por cuál sí voy a poder hacerlo? Y que sea también esta viable para poder hacerlo, ya que en ocasiones hemos visto que si te dan una alternativa, luego sale peor la que te están proporcionando, dado que no tiene ni la circulación ni la capacidad para aceptar a lo que es el transporte de carga. Por otro lado, la posibilidad de vialidades restringidas por horarios pudiera ser, como en algún momento dado se hizo en la Ciudad de México, pero de manera voluntaria, saber cuáles son aquellos horarios pico, cuáles son esas vialidades que requieren de este tipo de voluntades para buscar que no transiten los vehículos de carga en ciertas horas. Pero también por el otro lado, para lo que es la distribución, los vehículos de distribución o aquellos que están emplacados en un municipio, esos permisos hay que revisarlos, como ya lo señaló Patricia. Si es que ya tienen un antecedente, a lo mejor es homologarlo, que se homologuen todos, ¿sí? Tanto no nada más en cuanto a su precio, sino en los formatos, y que sea también de manera electrónica. O sea, hoy la facilidad que te da hacerlo vía internet, pues va a ser más expedito, claro, y permitiría darle mayor agilidad al trámite que cada uno requiera. Cierto, a lo mejor se tiene que pagar, bueno, vamos viendo, porque también yo he discutido con Patricia sobre el tema de, oye, si yo en el momento que yo adquiero un vehículo, pago una tenencia, por el otro lado pago el derecho para que me lo emplaquen, ¿sí? De acuerdo al servicio que voy a prestar, y luego todavía me piden cada, no sé cada cuándo, otro permiso para circular en las vialidades, entonces ya no entiendo en dónde está soportado ese permiso o el derecho que me están dando para poder circular.
Sí, debería de estar justificado de manera general yo tengo el derecho de hacerlo, pero tendría que estar justificado esa excepción de restricción por algún tema superior al de mi libre tránsito. Entonces, y quiero aprovechar porque sí ya teníamos libres algunas carreteras, pero ahorita no sé si lo voy a pronunciar bien, perdón, Cuacnolapan, Oaxaca, a la altura de Nochislán, bueno, con eso nos referimos muy bien, y por la vía libre de Oaxapan de León, Oaxaca, pues bueno, se van a reanudar los bloqueos por parte de los simpatizantes de la sección 22. Esto para que nos escucha tengan la información.
Eso es cambiando de
tema,
¿verdad?
Sí, cambiando de tema, sobre todo porque todavía estamos...
en Monterrey, lo dije. Nos pasamos a Oaxaca, ¿sí?
No, sí, lo dije, perdón, cambiando de tema, y aprovechando para antes de que cerremos, sepan quien nos escucha, y de todos modos la información ahorita se está generando por el área de comunicación. Caray. Para que tomen sus previsiones, porque ya teníamos libre esta área, y otra vez nos están informando que está cerrada, y bueno, esa es ahí la comunicación que traemos con nuestros amigos de la Policía Federal.
Bien, regresando al tema de los reglamentos en la zona metropolitana de Monterrey, en los diferentes municipios, y sobre lo que comentábamos en la parte de los vehículos que deban de tener un permiso, pues también hay que ver dónde son emplacados, en qué municipio, y ahí hacer el correspondiente pago, o bien revisar si tiene fundamento, si es válido o no el tema de solicitar un permiso. Pero peor, eso no debe ser ni para el tema de carga y descarga. O sea, ya estás pidiendo un permiso para circular y luego quieren uno carga y descarga. Y luego quieren otro para maniobras. Uh-huh. Esto es completamente recaudatorio y no lleva, era lo que decía hace rato Patricia, ¿cuál es el sentido de todo ello? Si bien, si vemos el objeto de los mismos reglamentos, te dicen que es un tema de seguridad. Entonces ya no entiendo cómo un permiso te va a dar más seguridad, ¿no? O sea, son de los detalles que tenemos que explorar.
O vaya, si puedes sacar, si para circular necesitas un permiso ya, punto.
Sí.
Ahí debe de haber de fondo alguna cuestión ambiental o...
Seguro.
Por la cual, digamos, la supuesta restricción tenga un trasfondo... con sustento, ¿no? Aquí se ve que sí es una cuestión de, sí, de pues pasa la ventanilla, paga y...
Exacto, pues, yo insisto, la legitimidad de estos permisos me la daría la justificación y me daría la justificación hacia dónde van a ir dirigidos los recursos que pues estamos uh-huh. esperando que sea infraestructura, porque ¿por qué no puedo pasar por algunas calles si lo necesario es llegar a ellas? Entonces,
Y que nunca queda claro esa justificación.
No queda. Ni a dónde van los recursos. Entonces,
claro.
de fondo.
Ninguna de las dos. Ni a dónde van los recursos. Entonces, yo creo que sí, para quienes estamos en el sector, tendremos que exigir algunas situaciones al gobierno, a cada municipio y al gobierno general de Nuevo León, porque pues, peligran de entrada los estados alrededor y el resto del país a que se generen situaciones similares, que no me queda duda que estamos ya en situaciones muy, ahora sí que muy homologadas en otros estados y sin justificación. Entonces no vayamos a estar validando, legitimando este tipo de cobros que están haciendo ya los estados, los municipios al tema del transporte de carga.
Y por el otro lado también hemos tenido o hemos recibido varias llamadas sobre los casos de excepción, ¿no? O sea, ya muchos dicen, oye, a mí incorpórame en el caso de excepción, ¿sí? Yo creo que los casos de excepción deben de tener cierta claridad, pero también a cambio de que se tenga expresamente las acciones de verificaciones, de condiciones psicomecánicas, otros aspectos que le permitan, o el tema de la autorregulación claro. también deberíamos de explorar en algún momento dado, dado que las mejores prácticas en seguridad vial, que como ANTP hemos dicho, tenemos un programa anual en donde se le da seguimiento a todas aquellas empresas que tienen las mejores prácticas y que sus operadores tienen el menor índice de accidentes, que está próximo a llevar a cabo, lo tendremos, y son de las acciones que no solo como ANTP deberíamos de estar impulsando, sino en diferentes estados a nivel federal, diferentes organizaciones. Seguro que cada vez tenemos mayor aceptación, pero bueno, dentro de este ejercicio la seguridad vial se sigue atendiendo. Sí, lamentablemente muchas veces pues ocurren accidentes que uh-huh. debemos de identificar, ver por qué fueron las causas para que sirvan como un elemento de prevención. En eso estoy de acuerdo, en el cual se debe seguir trabajando. Es un tema que no se deja, debe tener una mejora continua. Pero por el otro lado también, el hecho de tener un programa nada más por recaudar, yo creo que no es lo más lógico, lo más adecuado, ya que, como decías hace rato, Rodolfo, el hecho de que tú le estés poniendo más esferitas al árbol de la logística, pues tiene un mayor costo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y yo creo que sería equivalente como a pedir más trámites para abrir una empresa.
Seguro, ¿no? Seguro.
Alguna cosa así.
No sé, Patricia, ¿tú tienes algún otro comentario al respecto?
No, estaba checando lo de las... Bueno, sí, al respecto, la discriminación del tema del FUL y que en algún momento la Comisión Federal de Competencia se pronunció a favor de revisar estos temas en el desplazamiento de la unidad y que pudiéramos caer en algunas prácticas constitutivas de alguna situación de competencia económica, como el caso de Querétaro, pues bueno, la distorsión es a la eficiencia del servicio del autotransporte de carga, porque estaríamos nosotros dándole mejor opción o le estamos favoreciendo a otras configuraciones, estamos dando una ventaja exclusiva a quien entonces tiene vehículos de otro tonelaje o de otra configuración al desplazar al full de manera tan tajante. Esperamos que nuestros amigos de la Comisión Federal de Competencia señalen algo al respecto y los comisionados tengan la intención de investigar, de revisar el tema y de hacer algo a favor.
Pues bien, les estaremos informando al respecto. Seguro que este tema aquí no,
o sea, aún no termina.
Estaremos incorporándonos a las propias propuestas que hemos venido haciendo y los estaremos informando también sobre el avance y las acciones que se tengan. ¿Algún otro tema?
Sí, tenemos el comentario de Lorena Contreras, que nos va a hablar sobre la convocatoria para operadores que quieren participar en el Premio Nacional de Seguridad Vial este año. Lore, ¿cómo estás?
Sí, gracias, buenos días. Ya para concluir y que comencemos ya bien el día con los demás. Y en esta segunda fase del premio estamos registrando a los operadores, a todos aquellos interesados en participar en esta 17ª edición del premio, pues estamos en la semana del registro de operadores y algo muy importante que quiero comentarles es que vamos a ampliar el registro porque tuvimos ahí algún detalle con el tema del registro, entonces lo teníamos contemplado hasta este viernes que es 24 y lo vamos a ampliar hasta el próximo miércoles 29 para que tengamos oportunidad de que todos los operadores que tenemos y que esperamos sean más este año se puedan registrar sin ningún problema.
Muy bien. No sé, es un punto en el cual insistiremos e invitamos a más empresas a que se sumen a este esfuerzo de la prevención de los accidentes.
Así es.
Es un tema, por supuesto, de nuestro interés, ya que, como hemos dicho siempre, que el cuidado del medio ambiente, la seguridad vial y la infraestructura y la competitividad responsabilidad de todos los que participamos.
Sí, la verdad es que, como les comentaba en la edición pasada, me da mucho gusto, tenemos varias empresas interesadas, más que otros años. Vamos a seguir invitándolos a que participen con nosotros y pues aprovechen que esta es la semana que estamos registrando a los operadores y esperamos sean más de los que siempre tenemos cada año.
Ojalá así sea.
Gracias.
Pues gracias a todos y agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana. Pueden encontrarnos en www.antp.org.mx y en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Agradezco a mis compañeros de micrófono, a Patricia Vizcaya.
Muy buen día, nos vemos en la siguiente sesión.
Iris López.
Muchas gracias, buen día.
A Lorena Contreras.
Gracias, buenos días.
Y a nuestro director general Leonardo Gómez.
Bien.
Y también, por supuesto, a nuestros chicos de producción, a Oscar y Marco, muchísimas gracias, como siempre. Y nos vemos la siguiente semana en otra emisión de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Hasta luego.
Hasta luego.
ANTP, Usuarios del Transporte de Carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.